La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy con nuestra transmisión vía Facebook Live. Así que les damos la bienvenida a todas nuestras amigas y a nuestros amigos que se están conectando a través de la sintonía del 93.7, a través del Facebook Live y también a través de la sintonía de Radio Wendá que está transmitiéndose en el Oriente Boliviano. Así que bienvenidos a todos nuestros amigos y amigas Betania. El día de hoy vamos a tener un programa que lo hemos elaborado, lo hemos programado pensando en las amigas Betania, pensando en los amigos Betania y en este tiempo de pandemia COVID. El día de hoy vamos a ver el tema del acompañamiento en el duelo. Y con nuestro amigo especialista, que ya es amigo del programa Viva de la Vida, amigo de Radio Betania también, el doctor Carlos Alberto Molina. Él es médico especialista en psiquiatría. Bienvenido, doctor Carlos.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, gracias por lo de amigos, gracias de verdad, siempre es un privilegio poder compartir, así que aquí estamos.
Bueno, entonces con esta invitación los invitamos a que ustedes también inviten a otras personas a que se conecten a través de la radio, a través del Facebook y que preparen sus preguntas porque estaremos correspondiendo al vivo con nuestro invitado especial. En este tiempo de pandemia en que estamos pasando una crisis sanitaria y donde revisando un poquito las estadísticas a nivel nacional, estimado doctor Carlos, tenemos aproximadamente 22.000 muertes en nuestro país. Entonces, cuando estamos en una charla, ahora que han empezado las reuniones sociales nuevamente, nos podemos dar cuenta también de que muchas familias, y tenemos nosotros familias, tal vez mi familia o tal vez familias de nuestros conocidos, amigos, compañeros de trabajo, que están atravesando el proceso de duelo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿O qué puedo hacer yo para gestionar mi proceso de duelo, para transitar de una forma saludable por este proceso de duelo? Y eso es lo que queremos el día de hoy abordar en este programa, estimado doctor Carlos.
Sí, un tema muy importante, muy importante a lo largo de lo que es nuestra vida. Y que con esto de la pandemia, como lo mencionaste, se ha hecho más latente, lo estamos sintiendo, lo estamos percibiendo muy cerca. Hemos tenido seres queridos, conocidos que ya no están. Y bueno, sí, con gusto vamos a hablar sobre esto.
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy con esta hermosa transmisión vía Facebook Live y a través de la sintonía de Radio Betania y a través de la sintonía de Radio Wendá. Y el día de hoy, como les hemos hablado en la introducción, viendo el tema del acompañamiento del duelo. Entonces, qué importante es primero también saber que el duelo, porque ya me lo preguntaban a través del Messenger, las personas que veían la invitación, ¿por qué el duelo? ¿Por qué la importancia de hablar tanto sobre el proceso de duelo? Bueno, porque el duelo es un proceso de pena ante una pérdida, de pena, de tristeza ante una pérdida. Entonces, todos en el transcurso de nuestra vida vamos a transitar por el proceso de duelo por diferentes circunstancias. Porque puede haber la pérdida de una relación de amistad, puede haber la pérdida de un ser querido, puede haber una pérdida económica también, ¿no? El trabajo, la pérdida de la salud cuando me diagnostican una enfermedad crónica. Y en este tiempo de pandemia, el proceso de duelo se ve en el consultorio, que es muy frecuente como un problema de salud, duelos patológicos, Y eso es lo que queremos también discernir, cuando un proceso de duelo es un proceso normal, está transcurriendo como un proceso normal, o cuando un proceso se está volviendo un proceso de duelo patológico, doctor Carlos.
Bien, muy bien esa aclaración, Ana, que haces al comienzo, porque usualmente lo tenemos al duelo, bueno, lo tenemos medio tabú, y luego lo tenemos exclusivamente vinculado a la muerte. Y como mencionaste, va más allá de eso, ¿no? Cambios importantes en nuestra vida, cambios que son, que movilizan muchas emociones, van a exponernos a un proceso de duelo. Una separación, como decías vos, una ruptura, de repente perdí el trabajo, de repente me tocó emigrar a buscar oportunidades en otro país, adaptarme a esta situación, es también un proceso de duelo. Así que es importante eso que mencionás. Muchas veces no lo tenemos en cuenta. Vemos una persona pasando por un proceso de duelo y como no ha habido un fallecimiento, decimos, no, esto es otra cosa, ¿no? Y es un proceso de duelo. Como ya mencionaste las características, me voy al tiempo. Mucho se utiliza el parámetro del tiempo para guiarse a la hora de decir esto es un duelo que está dentro de lo normal o esto es un duelo patológico, ¿no? No es el único criterio, pero es uno de los más importantes. Se habla que en promedio para poder transitar este cambio, como ya dijimos, ante el fallecimiento de alguien, ante haber perdido el trabajo, ante un cambio importante en mi vida, me separé, me fui a vivir a otro lugar, en promedio 6 meses a un año es lo que tomaría para que yo pueda estar recuperándome, yo pueda estar volviendo a tener un estado emocional, entre comillas, normal, o el que tenía antes de este cambio, ¿no? Cuando este tiempo es rebasado, ya se empieza a sospechar de que estamos ante un duelo patológico o algo que ya amerita una mayor intervención, de repente una búsqueda de ayuda profesional para poder conducirlo de una manera más llevadera.
Entonces, lo que queremos con este programa y también con la orientación que constantemente se da es el evitar que un duelo, un proceso de duelo, este sentimiento de pérdida o tristeza, se vuelva patológico. Como decía el doctor Carlos, en tiempo o tal vez en manifestaciones también, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido campañas de salud que está realizando Radio Betania, donde pudimos percibir que muchas de las amigas y amigos Betania estaban transitando por procesos de duelo y que se estaba manifestando a través de molestias en su salud física, a través de dolores, a través de problemas para dormir, a través de diferentes tipos de manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Correcto. Entonces, cuando consultaban con la especialista hacía los estudios, hacía la anamnesis, y precisamente hubo esta recomendación, después de las campañas que hicimos, de que podamos realizar la orientación sobre el tema del proceso de duelo, ¿no? Correcto. Porque cuando hay manifestaciones, podemos decir que las manifestaciones se están volviendo patológicas referente a un duelo, doctor Carlos.
Bien, el límite lamentablemente no es algo objetivo, numérico, no es como un valor de azúcar en la sangre que podemos decir por encima de, pero podemos tener un límite referencial que es cuando me está generando perjuicio, ¿no? Entonces, vamos a suponer alguien ha perdido el trabajo. Va a ser normal de su proceso de duelo que se sienta agobiado, que se sienta triste, que de repente esté llorando, que no pueda dormir bien algunas noches. Eso es normal de un proceso de duelo. ¿Hay un perjuicio? Hay, pero es leve. La persona todavía, con dificultad, consigue realizar sus actividades cotidianas. Cuando este perjuicio se vuelve ya significativo, limitante, de repente quienes acompañan, que es parte del tema de hoy, perciben que esta persona está con gran dificultad para, por ejemplo, alimentarse, para poder cumplir con sus labores cotidianas. De repente hasta los malestares físicos que mencionaba son demasiado intensos. Entonces ya es señal de alerta de que ese duelo está necesitando además una ayuda profesional porque no está siendo llevado por un camino más o menos tolerable, manejable, que le permita a la persona transitar un proceso normal de duelo.
Entonces, si alguna de nuestras amigas o amigos Betania ahorita están transitando por un proceso de duelo, o conocen a una persona que está transitando por un proceso de duelo, y ven que esta persona empieza a deteriorar su calidad de vida, ¿no? Es decir, correcto, empieza a disminuir su concentración, tal vez en el trabajo, si es un compañero de trabajo, si lo vemos que en la casa, ¿no?, hay una dificultad ya para realizar las actividades que antes realizaba de forma natural, de forma regular. Entonces, eso tiene que ya como aparecer una banderita naranja, una banderita roja, que necesitamos ayudar más a esta persona a transitar ese proceso de duelo, ¿no? Durante este proceso de duelo, doctor Carlos, cuando empieza a volverse patológico, ¿cuáles son esas manifestaciones más que nos tienen que alertar más para decir necesitamos ayuda?
Bueno, las más importantes, desde luego, son diversas. Hay personas que tienen más manifestaciones corporales, hay personas que tienen más manifestaciones mentales, pero las más importantes, las más que merecen atención, son cuando la persona comienza ya a tener pensamientos de contenido más negativo. Digamos, alguien ha perdido un ser querido y de repente esta persona comienza a considerar que sería también buena idea morirse, no estar, que sería mejor dejarse ir, no cuidarse, no tomar sus remedios, no asistir a sus controles. O de repente hacer un cambio significativo adicional en su vida. Digamos, perdió un ser querido, está transitando el duelo y ahora considera renunciar a su trabajo. Considera no ver a nadie más, quiere aislarse, quiere estar solo. No quiere ningún tipo de ayuda, de apoyo, no quiere comunicarse con nadie. Entonces, esas son señales de alerta, de estar quienes están cerca, muy atentos a que algo no está yendo bien y esta persona necesita ayuda.
Gracias, doctor Carlos. En la consulta también vemos que, por ejemplo, cuando ingresa un paciente de luto, ¿no?, y hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta dentro del manejo integral de esta persona ese duelo por el que está transitando, ¿no? Entonces, todos podemos tener información para acompañar correctamente a una persona para que transite con un proceso de duelo normal y también tener información, esta información que están escuchando valiosa, para que cuando veamos una persona que está transitando por un proceso de duelo y tiene alguna de estas manifestaciones que están afectando su vida, empezar como con banderitas naranjas y rojas para que esta persona también consiga la ayuda profesional que necesita. Vamos a irnos a un corte y en el próximo bloque ya estaremos hablando de cuáles son esas recomendaciones para transitar por un duelo normal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo o no podemos hacer algo para transitar por un proceso de duelo normal? ¿Y cuáles serían las recomendaciones de acompañamiento para que una persona pueda transitar por un duelo normal?
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Y estamos en su programa Viva la Vida, hablando el día de hoy, compartiendo el tema de acompañamiento del duelo con nuestro invitado, el doctor Carlos Molina, nuestro invitado y nuestro amigo, mi amigo del programa y amigo de Radio Betania. Y en esta parte ya queremos abordar de qué se puede hacer, primero preguntarnos, ¿hay algo que podamos hacer para transitar por un duelo normal? ¿O debemos que dejar y mirar solamente? ¿O no hay? Y si hay, ¿qué podemos hacer? Tanto como personas afectadas por un duelo o como personas que estamos cercanas, ya sea en el trabajo, en la familia, o si somos personal de salud también con nuestros pacientes, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona a que transite por un duelo que sea normal y no se vuelva patológico?
Sí, bueno, a ver, voy a intentar de repente una frase para que nos quede. Imaginémonos cuidar de alguien que está pasando por un resfriado. Y imaginémonos cuidar de manera amorosa. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar pendiente con, qué sé yo, con que no le falten los papelitos para la nariz, el antigripal.
Dejarlo descansar.
Dejarlo descansar, que no tome frío, ¿no es cierto? Y una serie de opciones que uno va pensando desde ese papel amoroso, ¿no? O sea, ¿cómo te cuido? ¿Cómo hago para que estés bien? Bueno, con el duelo es muy similar, ¿no? Ponerse en el lugar de la persona, ser empático, escuchar, acompañar, estar ahí, observar, cuidar, recordar que es un proceso, que es algo que toma tiempo. O sea, no, muchas veces en el afán de ayudar decimos, ya, ya, ponete bien, ya pasó. O de repente, ah, esto, ¿qué pasó?
Minimizamos tal vez.
Te pusiste de duelo porque se chocó tu auto o te chocaron el auto. Ah, eso es una tontera. Entonces, no, o sea, acompañemos, seamos amorosos en el cuidado. Creo que sería una forma más sucinta de que nos quede la idea. Ya cada uno le va dando los ingredientes a la receta desde esta posición amorosa de acompañar, de cuidar, sabiendo que cada persona, más allá de las similitudes que tenemos, somos únicos, ¿no? Entonces, de repente para mí era lo más importante, qué sé yo, mi mascota. De repente ese trabajo que no se dio era un sueño que yo tenía. Y de repente para otra persona no lo era, ¿no? Entonces, la idea es acompañar sin juicio, sin sobreexigencia, sin esta idea que a veces tenemos, bueno, sobre todo los varones, ¿no? De, nada, ya hay que ponerse bien, vamos arriba, arriba, arriba. Y nada, hay cosas que tienen tiempo. Por eso me gusta por ahí el ejemplo del resfrío, ¿no? El resfrío dura, no sé, una, dos semanas. No sirve de nada que me digan, ponete bien, ponete bien, ponete bien. O sea, tiene su tiempo, tiene su proceso, ¿no?
Entonces, qué importante es comparar este proceso de duelo, como dice el doctor Carlos, con una enfermedad física, ¿no? Uh-huh. Y podemos pensar con la enfermedad física que ahorita se nos venga a la mente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, ¿no? Cuando tenemos fiebre nos duele la cabeza, no estamos decaídos, no queremos ir a trabajar. Entonces, pensemos y démosle la misma importancia a un proceso de duelo, ¿no? A un proceso de duelo. Pensemos de que no podemos minimizar el dolor de una persona, ¿no? Y más en este tiempo de pandemia donde, acompañada la crisis sanitaria, se han enganchado otras crisis económicas, sociales también, ¿no? Ahí está la eminencia, la amenaza de una nueva pandemia también. Entonces, de una nueva ola que estamos ya llegando al pico. Bueno, entonces, todos... Estar conscientes es que todos sensibilizarnos, que todos estamos transitando ahorita por crisis. Todos, el compañero de trabajo que aparentemente siempre llega sonriente, puede ser también, ¿no? Puede ser también alguien en la familia que nunca nos cuenta qué es lo que le está pasando. Todos podemos estar, todos estamos transitando por crisis. Y si nosotros notamos que hubiera algún cambio de comportamiento que llama la atención, ¿no? En alguna persona en la familia o en el trabajo, lo primero que queríamos hacer entonces es preguntarnos qué le está pasando, ¿no? No antes de juzgar, ¿no?
Correcto.
Y si esta persona nos comparte que probablemente está así porque ha perdido un ser querido, o porque le han diagnosticado una enfermedad, o porque ha perdido un trabajo, o porque perdió a una amiga o un amigo, entonces no minimizar ese dolor, ¿no? Pensar que ese dolor que él está viviendo puede significar tanto para esta persona como para nosotros significaría que fallezca un ser querido, ¿no?
Correcto.
Y algo interesante que comentábamos con el doctor Carlos fuera de micrófono era que a veces las pérdidas de un ser querido, de un familiar, el proceso de duelo por fallecimiento, se manifiesta en la ropa, ¿no? Podemos ver a una persona que está de luto, entonces nos está avisando que está transitando por un duelo. Pero una persona que está sufriendo por otros tipos de duelo, pérdida de trabajo, pérdida económica, por diagnóstico de una enfermedad, no podemos verlo externamente, no salen los periódicos ni tampoco vemos que está de luto. Entonces, también podemos detectarlo solamente cuando conversamos con esta persona.
Así es, esa sería una herramienta muy, muy importante también, Anita, la comunicación, ¿no? El poder hablar, el poder escuchar, el ser empático en la escucha, como ya dije, sin juzgar, ¿no es cierto? Porque lo dijiste muy bien, o sea, con el duelo por fallecimiento, la ropa de negro nos avisa que ha sucedido algo. Pero ¿cuántos otros problemas, cuántos otros procesos de duelo están ahí sucediendo en nuestra vida? Y bueno, no usamos ropa. Y a veces nos precipitamos y juzgamos, ¿no? Y decimos, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué está aburrido? ¿O por qué está calladita? ¿O por qué bajó su rendimiento? Y no sabemos lo que le está sucediendo. Qué importante la comunicación, no solo para el proceso de duelo, para todo en general. Y bueno, en esta época que estamos viviendo, dejar esa recomendación, que cultivemos la comunicación, cultivemos el diálogo, cultivemos la escucha sin juicio, y eso nos da una gran chance de saber quién la está pasando mal, quién necesita ayuda, quién necesita un apoyo, una mano. Muy importante la comunicación.
Sí, después entonces de la sensibilización, la comunicación. Cuando una persona que está atravesando un proceso de duelo no cuenta, porque piensa de que puede esta misma persona estar minimizando su dolor, decir,
correcto,
no puedo estar así porque perdí el trabajo, siendo que hay otros problemas más importantes, no puedo estar así porque perdí, porque me diagnosticaron esta enfermedad que es tan frecuente. No. Cuando una persona no comparte el dolor o cómo se siente ante una pérdida, esto empieza a manifestarse en el cuerpo,
correcto,
¿no es verdad?
Correcto.
Y pueden haber múltiples formas de manifestarse. ¿Cuáles son las más frecuentes que ha podido ver, doctor Carlos, en
sí,
el consultorio?
Las que menciona la literatura también, ¿no? Dolor de cabeza, malestares estomacales o gastrointestinales, caída del cabello, alteraciones también en la piel, dificultad para respirar, dolores musculares, muchas veces como que migran, ¿no? Comienza en la espalda, en la nuca, la espalda alta, la espalda baja. Son los más comunes, que muchas veces le hacen dar un trabajo extra al médico, ¿no es cierto? Buscando una enfermedad física cuando en realidad es una cuestión emocional, ¿no?
Sí, entonces qué importante es que uno sea consciente también, ¿no? O sea, que hagamos un autoanálisis, ver, bueno, esto me está afectando, necesito,
correcto,
conversarlo con alguien, ¿no? Porque si no lo conversamos, se puede manifestar, como dijo el doctor Carlos, de diferentes formas, ¿no? A veces veo en consultorio, por ejemplo, estamos viendo muchas mujeres que llegan a la consulta así por dolores inespecíficos en diferentes partes del cuerpo, que no tienen a veces relación con una sola enfermedad.
Correcto.
¿No? Y cuando uno les pregunta, ¿usted ha tenido algún problema por el que está atravesando que le está preocupando mucho? Ahí recién sale a relucir, sí, la verdad que estoy con este tema, ¿no? Y ahí encontramos, si bien hay que igual hacer todos los estudios para buscar una, bueno, causa física, hay que también manejar paralelamente este tema del proceso de duelo. Entonces nosotros podemos autoayudarnos también en el proceso de duelo compartiendo lo que sentimos. Puede ser compartir cuando con un amigo o con un profesional, ¿no?
Claro que sí, o sea, tal vez repasar lo que usualmente yo repito en todas mis conversaciones, ¿no? Recordar que nuestro bienestar, nuestra salud, no es solamente física, ¿no? Entonces, esto suele ser un desafío porque el mundo emocional, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pues no se ven, ¿no? Entonces, como no lo veo, puedo dejarlo a un lado. Eso sí, lo sentimos, lo percibimos a nivel interno. Entonces, nuestro entorno también hace parte de nuestro bienestar, justamente lo estamos viendo con la cuestión del duelo, ¿no? Entonces, cuando hacemos el autoanálisis, como estás mencionando, Anita, cuando estamos haciendo nuestro chequeo, a ver cómo estoy hoy, que no sea solo una cuestión física, que no sea una cuestión de, a ver, no me duele nada en el cuerpo, puedo moverme, que no se quede en eso, que vaya de la manera integral como es, cómo estoy a nivel emocional, cómo me estoy sintiendo emocionalmente, cómo estoy de mis pensamientos, lo veo todo oscuro, lo veo todo positivo, estoy viendo las cosas como son, ¿cómo está mi entorno? ¿Estoy muy solo o muy sola? ¿No hablo con nadie? ¿Nunca me abro con nadie? ¿O ando peleando, discutiendo con todos? Eso también son señales que tenemos que hacer en nuestro autochequeo para ver si estoy necesitando ayuda, si estoy necesitando modificar algunas cosas. Como yo bromeo a veces con los pacientes cuando ya estamos en clima más relajado, no es suficiente comer verduras para tener una buena salud. ¿Es importante? Claro que sí. Pero ¿qué pasa si yo como verduras y nada, no me junto con nadie, no tengo vida social, no comparto con las personas, no me abro, no voy a tener una buena salud? Tengo pensamientos de repente muy exigentes conmigo mismo, soy muy duro o muy dura, no voy a tener buena salud por más que esté comiendo verduras todos los días, no es suficiente.
Entonces tenemos como que activar nuestros oídos internos y los oídos externos.
Exactamente, sería una forma también de decirlo.
No, porque que puede ser que yo en mi autoanálisis vea que, bueno, ya, estoy lidiando bien, estoy gestionando bien este proceso de duelo, pero también puedo encontrarme con otra persona en el trabajo o en la familia que está transitando un proceso de duelo. Y ahí, como amiga, como amigo, como familia, ¿qué puedo hacer?
Y bueno, lo que decíamos hace unos minutos, ¿qué tal si agarramos la costumbre, de verdad, no por protocolo, de preguntar cómo estás? No, pero no el cómo estás y pasamos a otro tema y o respondemos en automático, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, listo, ya está. Sino de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿No? Y no solo a nivel amistad o familiar, de repente en el trabajo, jefes, supervisores, gente que está en cargo superior, miren a sus trabajadores a los ojos, a sus compañeros, a sus colegas, y de verdad, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se están sintiendo el día de hoy? Qué lindo sería, porque es una puerta abierta para que de a poquito nos volvamos a reconectar con esto que ya lo dije, ¿no? Lo integral. O sea, yo lo puedo ver a mi trabajador macanudo, fisicudo, lleno de energía, pero lo que estoy viendo es lo físico. No sé cómo está a nivel emocional, no sé cómo está a nivel social, no sé cómo está su familia, ¿no? Y no es que tengo que resolver los problemas de todos tampoco, pero sí puedo dar una ayudita, un consejo, de repente una consideración con un trabajador que está teniendo un proceso de duelo. Perdió un ser querido importante para él, su abuelita, que fue como su madre, digamos. Entonces, para otra persona puede ser, no tiene mayor importancia su abuela, pero si yo escucho a este trabajador y él me dice que esa abuelita fue como su madre, caramba, de repente le puedo dar un día, dos días que se tome libre para que se reponga en este sentimiento o en esta sintonía de saber que para él era muy importante y él es importante para mí, en mi empresa o en mi trabajo o como colega, ¿no?
Bueno, entonces activar nuestros oídos internos y el oído externo también, porque si no todos no entramos en este tiempo de crisis a aprender cómo ayudarnos unos a otros, no van a alcanzar los médicos, los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los psicoterapeutas para toda la población. Es decir, todos podemos hacer nuestra parte, claro. Empezar por nuestra salud interior, ¿no? También la salud física, la salud interior, y también después afinar los oídos para aquella persona que lo necesite, ¿no?
Correcto.
Ahora, viendo en el tema del duelo por fallecimiento de una persona, doctor Carlos, también la interpretación de la muerte tiene que ver con el proceso de duelo cuando fallece un familiar o un amigo o una amiga, ¿es verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno, como prácticamente todo en nuestra existencia, ¿no? La forma como veo la situación, el problema, las circunstancias, va a determinar en gran parte cómo lo voy a transitar. No sé, se me viene un refrán que dice, una puerta se cierra, se abren dos, ¿no? Si yo lo miro como una oportunidad cuando se me cierra algo, una oportunidad de hacer un cambio, de que va a venir algo mejor, si ustedes quieren, ya que estamos en Betania, desde la fe o desde una mirada positiva, es muy diferente si yo digo, era esta oportunidad y la única, y si no es esta, no sirve para nada, y resulta que se me cierra esa puerta, ¿te imaginas? Entonces, lo propio es con la muerte, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos en una radio católica, también los invito o las invito a quienes nos escuchan a que repensemos la muerte. Por ahí, no sé, en tu caso o en quienes nos escuchan, muchas veces venimos con una carga de que como que la muerte fuera algo negativo, ¿no? Como que fuera una enemiga, como que fuera tal cual la muestran a veces en las películas o en caricaturas, ¿no? Esta figura oscura, negra, con
lo peor que nos puede pasar en la vida.
Exacto, como el coco, ¿no? Cuando sí. Uno es niño. Y caramba, no sé, invito a que repensemos, respetando, claro, la creencia de cada persona. Repensemos esto porque, seamos objetivos, la muerte es una etapa en nuestra vida. Todos vamos a morir, o sea, no es que por ser malo vos vas a morir y vos por ser bueno, pues no vas a morir. Es una etapa, es como nacer, es como crecer, es como cambiar los dientes, como envejecer, o sea, es una etapa, ¿no? Claro, dependerá otra vez cómo yo la miro, ¿no? Cómo yo miro esta etapa de nuestra vida. Y bueno, aprovecho también, ya que lo tengo acá a mano, desde la mirada, por ejemplo, espiritual o religiosa o católica, está en la Biblia, por ejemplo, en Juan 11, versículo 25 y 26, dice, por ejemplo, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces, por lo menos para mí, no sé, repito, cada persona respeto su forma de verlo. Para mí esto es un refuerzo de que la muerte es una etapa. No es un punto final, no es se acabó, no es me llevó la huesuda. O no es ni siquiera, repito, para mí, no es una cuestión de murió mi papá, no lo veo nunca más. Para mí, al contrario, lo dice muy claro, ¿no? Desde luego cada uno puede abrir su Biblia y repasarlo. Para mí es la total confirmación de que nos vamos a ver de nuevo, de que nos vamos a encontrar de nuevo. Capaz no en este plano terrenal, capaz en un plano diferente, pero yo no tengo duda. O sea, es una etapa de nuestra vida. Y por eso digo, invito, aprovechando tu pregunta, a que lo repensemos. Tal vez no nos vamos al extremo de celebrar, ¿no? Ah, qué bueno, se murió. Pero sí entender, más allá del dolor, del que te voy a extrañar o voy a extrañar a esa persona, o como ya decíamos en otra situación, no se dio tal situación, se me cerró el trabajo, perdí aquello, perdí esto. Viene algo después, algo diferente, algo maravilloso, que en el caso específico del ser que fallece, las Escrituras lo dicen muy claro, ¿no? O sea, yo por lo menos cuando lo entendí, cuando lo procesé, que no fue fácil, no ha sido tan sencillo como hubiera querido, para mí fue un bálsamo de alivio saber que mis seres queridos que no están conmigo, no están conmigo en este plano, pero están allá y están esperándome y los voy a ver próximamente, estoy seguro.
Qué lindo. Entonces, el acompañamiento del duelo es un acompañamiento integral.
Así es.
Un acompañamiento desde la salud física, porque, por ejemplo, a veces podemos tener algún mal amigo o una mala amiga por ahí que nos diga, ah, no, esto se te olvida con una cerveza, ¿no? Entonces, no, tal vez reforzar también el acompañamiento en las recomendaciones físicas de cuidar los hábitos saludables, los hábitos emocionales, esto que decía el doctor Carlos, ese oído interno, ¿cómo estoy yo en este momento de mis emociones? ¿Cómo me siento integralmente, espiritualmente también? Y desde lo espiritual también, esta interpretación que nos decía el doctor Carlos referente a lo que es la muerte y que muchas personas necesitan escucharla también en este tiempo, ¿no? De una forma objetiva, que es parte del ciclo vital de todas las personas, y desde una forma espiritual, ¿no? ¿Aquí se acaba la vida? Es la pregunta. ¿Se acaba la vida con la pérdida del cuerpo, del fallecimiento del cuerpo? Entonces, ahí también reforzar esa ayuda espiritual que tenemos de que el cuerpo se cansó, sí, el cuerpo se cansó, el cuerpo se enfermó, pero todavía sigue el alma de esta persona. Y entonces no podemos ver a la muerte como verdaderamente ese desastre en nuestras vidas.
¿Escuchaste el programa? ¡Viva la vida! Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.